Decida a los vietnamitas que dejen de atacarnos o les bombardearemos hasta que vuelvan a la edad de piedra. General Curtis LeMay, mayo de 1965. Enero de 1968. Los norvietnamitas poseen el elemento sorpresa, pero Estados Unidos tiene la mayor fuerza militar que el mundo ha conocido. El ataque por sorpresa del Tet es una flecha que apuntó al corazón del poder estadounidense.
La ofensiva del Tet hizo que la confianza pública empezase a disminuir.
Es el Tet, el año nuevo.
Perdimos 15.000 hombres, 350 resultaron heridos y abandonamos.
La batalla decisiva de la guerra de Vietnam está a punto de empezar.
Triunfaremos en Vietnam.
Esta es la ofensiva del Tet, desclasificada. Desclasificado, la ofensiva del Tet. Hubo un momento en el que los Estados Unidos creyeron que iban ganando la guerra de Vietnam. Esta es la historia del ataque sorpresa que lo cambió todo y los secretos que se filtraron e hicieron caer a un presidente.
La gente apoyaba la idea de la guerra. Les habían vendido la idea de que se trataba de una importante batalla a escala mundial contra el comunismo. Valía la pena ganar esa guerra.
Otoño de 1967, el punto álgido de la Guerra Fría. Vietnam era la batalla que debía librar Estados Unidos para demostrar que podía enfrentarse a los rusos y a los chinos.
Que estuviésemos dispuestos a luchar por un territorio que no tenía ninguna importancia estratégica para nosotros, demostraba que también lucharíamos por otros territorios más importantes y que la batalla contra el comunismo en el sudeste de Asia no se podía separar de la Guerra Fría.
A los estadounidenses les preocupaba que si Vietnam caía en manos de los comunistas del norte, el resto de Asia le seguiría en un efecto dominó.
Había varias zonas en el mundo en las que no se podía permitir el triunfo del comunismo, porque eso significaría la muerte de la civilización occidental, y Vietnam del Sur era una de ellas.
El presidente Lyndon Johnson y su secretario de defensa, Robert S. McNamara, tenían un plan para obtener la victoria. Veían Vietnam como una guerra de desgaste.
Nos parecía que si matábamos muchos norvietnamitas, acabarían retrocediendo. Se rendirían y se verían vencidos por la fuerza militar estadounidense. Y esa fue una de las percepciones de la ofensiva del Tet.
El norte iba a intentar una nueva y arriesgada estrategia, el ataque por sorpresa. Un asalto completo contra las posiciones estadounidenses.
Había mucha logística detrás de la ofensiva. Los norvietnamitas y el Vietcong probablemente habían pasado un año preparando el material y los suministros.
El ataque por sorpresa se realizaría durante las vacaciones del Tet a finales de enero de 1968.
Antes del Tet fue un momento interesante porque los comunistas enviaban casi sin darse cuenta señales de que iba a pasar algo importante.
El alto mando comunista se reúne para planear los ataques del Tet en Hanoi. La inteligencia estadounidense cree que están planeando un acuerdo de paz. Noviembre de 1967. Mientras los comunistas de Vietnam del Norte introducían en el sur toneladas de armas y de suministros, el presidente Lyndon B. Johnson y el general William Westmoreland eran juguetes en sus manos. Al año siguiente, había elecciones, y Johnson preveía una victoria en la guerra para influir en los comicios. Sus predicciones optimistas pronto se desvanecerían.
Lo que pasó un año antes de la ofensiva del Tet en la escena política estadounidense fue que la administración Johnson quería demostrar que estábamos ganando la guerra. Y existían señales que indicaban que se estaban haciendo progresos, pero no todas apuntaban en la misma dirección. Así que lo que hicieron fue decir, necesitamos pruebas, tenemos que demostrarle al público estadounidense que hay luz al final del túnel.
Si en Estados Unidos sentimos decisión, confianza, paciencia, determinación y un apoyo continuo, Venceremos en Vietnam sobre el agresor comunista.
El general William Westmoreland creía que podían sufrir un ataque en la zona cercana a la frontera con Laos, la base Khe Sanh. El entonces teniente John Cahini era un oficial que se enfrentó a los norvietnamitas cerca de la zona desmilitarizada, la frontera entre Vietnam del Norte y del Sur.
La base de combate de Khe Sanh era una pista de aterrizaje sobre una meseta elevada en las montañas anamitas a unos 10 o 12 kilómetros de la frontera con Laos. La meseta sobre la que se encontraba la pista aérea estaba rodeada por profundas gargantas y por colinas que se elevaban hasta los 900 metros. Las colinas estaban cubiertas por una mezcla de hierba alta y densa jungla, lo que se conocía como jungla de tres bóvedas. Entrabas en un barranco de 300 metros y tenías que salir por el otro lado con todo el peso del equipo y las armas. Era como tener que subir y bajar el Empire State Building, y teníamos que hacer dos o tres de esos barrancos en un solo día.
Diciembre de 1967. Los hombres que patrullaban la base de Khe Sanh vieron algo que pocos soldados estadounidenses habían visto hasta entonces. Soldados regulares del ejército norvietnamita.
A mediados de diciembre empezamos a descubrir actividad enemiga significativa por la zona. Recuerdo que un día fui hasta la pista aérea con un oficial de inteligencia y otro de artillería y vimos un equipo de reconocimiento que se bajó de un helicóptero con un montón de armas capturadas. Fue el primer signo de que el ejército norvietnamita estaba activo en aquella zona.
Vietnam del Norte se prepara para la ofensiva del Tet pasando armas al sur gracias a la tapadera de los cortejos funerarios. Había pocos soldados del ejército norvietnamita en el sur. La mayoría de los combates eran contra miembros de la guerrilla del Frente de Liberación Nacional, más conocido como Vietcong.
El Vietcong mantenía las mismas tácticas que ya habían usado contra los franceses. Era una guerra de guerrillas. Se desplegaban, atacaban y huían. Las bombas trampa mataron a unos cuantos de los nuestros, lo mismo que los francotiradores. Matamos a uno o dos de ellos en alguna ocasión. No era una batalla en la que supieras dónde estaba el enemigo y apenas lograbas verlos. Caminábamos todo el día, arrasando pueblos, buscándolos, pero nunca los encontrábamos.
No sabíamos cuántos eran, a menos que nos cruzásemos con algún grupo importante, y después resultó que esos grupos pertenecían al ejército norvietnamita que iba hacia el sur para el Tet.
30 de enero de 1968. Lance Macamer fue uno de los primeros en encontrarse con las fuerzas que se alineaban para la ofensiva del Tet, pero ni él ni nadie en su compañía supieron qué pensar de dicho encuentro.
Yo era líder del equipo de ataque. Estábamos en un puesto de escucha a unos 150 o 200 metros de la carretera. Eran las 2 o las 3 de la mañana. Y de repente oí ruido y creí que por allí había un atasco de tráfico. Oía gente y todas esas cosas. Desperté a mis dos compañeros poniéndoles la mano sobre la boca y les dije que cogieran dos granadas cada uno, que activaran una y que a mi señal la lanzaran y salieran corriendo. Y supongo que con la explosión, algunos de los norvietnamitas pudieron comprobar que allí había gente. Y no se lo acababan de creer. Intentaban guardar silencio. Nadie nos devolvió el fuego. No sabemos si le dimos a alguno porque se los llevaban. No querían dejar rastro porque eso fue el día anterior.
Mientras tanto, más al sur, el ejército vietnamita y el Vietcong se estaban uniendo y preparándose para la batalla. Sacaron armas de escondites secretos y hubo escuadrones especializados que se prepararon para hacerse con las instalaciones clave de Saigón en cuanto empezara la ofensiva general. Había una especie de inestable alto el fuego durante el Tet, el año nuevo vietnamita. Se lanzaron petardos por todas partes que poco después quedarían ahogados por los morteros y las granadas. 31 de enero de 1968. La batalla por Saigón estaba a punto de empezar. 31 de enero de 1968. Durante las celebraciones del Año Nuevo Vietnamita, conocido como el Tet, los norvietnamitas lanzaron un ataque sorpresa. La ofensiva del Tet estaba en marcha. En un sucio taller de coches junto a una casa que tenía un escondite secreto de armas pequeñas y granadas con cohetes, 18 Vietcongs formaron el equipo de asalto que tomaría la embajada estadounidense, sorprendiendo con ello al mundo.
Había mucho ruido por los petardos, pero ya nos lo esperábamos. Eso formaba parte de la celebración del Tet, así que no le prestamos mucha atención.
El ataque por sorpresa asombraría a los survietnamitas y a los estadounidenses, porque era el día más importante del calendario vietnamita.
El Tet es una fecha muy importante para los vietnamitas. Es más o menos como la Navidad y el Año Nuevo juntos. Era una época para descansar, reunirse y rendir homenaje a nuestros antepasados.
El escuadrón suicida escaló los muros de la embajada. Dos policías militares estadounidenses fueron la primera resistencia que encontraron. Les dispararon y cerraron las puertas de acero tras ellos.
Eran las 2 de la mañana cuando oímos una tremenda explosión. Y después oí el ruido de los fusiles de asalto AK-47 y los cohetes que se estrellaban contra el edificio. Y rápidamente me di cuenta de que nos estaban atacando.
El Vietcong lanzó una granada por la puerta principal de la embajada que destruyó el sello de Estados Unidos que colgaba dentro. Media docena de diplomáticos y soldados se encerraron en el edificio.
Fue una experiencia aterradora. Y durante la primera hora creí que no iba a salir de allí con vida.
Los disparos afortunados de los dos policías militares acabaron con los líderes del escuadrón y sin ellos, el equipo de asalto del Vietcong estaba perdido. No podían penetrar en el edificio de la embajada. Un conductor de la embajada, que bromeando los estadounidenses decían que era un Vietcong, ayudó al equipo de asalto a entrar en el recinto de la embajada. En Estados Unidos, el exmarine que un día filtraría documentos del Pentágono, atacando así la política estadounidense en Vietnam, veía imágenes de la guerra por televisión. El analista militar Daniel Ellsberg vio a su viejo amigo George Jacobsen luchando por su vida.
Le di antes de que él me diera a mí.
Me hice muy amigo de George. Era una de las personas con más experiencia en Vietnam. Ya había estado en los años 50. Vi a George en la ventana de la embajada mientras un hombre de la CIA vestido de civil le lanzaba una 45 milímetros para que pudiera defenderse en la vicaría de la embajada.
Entonces no lo sabía, pero cuando la ofensiva del Tet terminó, Daniel Ellsberg empezaría a filtrar información de su trabajo en el Departamento de Defensa sobre Vietnam. En 1967 y 1968 filtró varios secretos que afectarían a la opinión pública. En 1971 daría a conocer 7.000 páginas, material que se conocería como los documentos del Pentágono. La filtración de esos secretos ayudaría a derrocar a Lyndon Johnson y también a Richard Nixon. Mientras tanto, su amigo George Jacobsen luchaba por su vida.
George, en el segundo piso de la residencia, se enfrentó al intruso del Vietcong, un zapador que había conseguido entrar. Subió las escaleras tras él, le disparó y le mató.
Barry Thortian, portavoz de la embajada estadounidense, ayudó a George Jacobsen a contar su historia.
Cogí la información de George y le añadí lo poco que sabía nuestro centro de operaciones. Y entonces empecé a llamar a la prensa, sobre todo a los periodistas, a los servicios de teletipo, a las cadenas de televisión, al Times, al Post.
A las 9 de la mañana habían muerto todos los asaltantes menos 2 y 5 estadounidenses habían perdido la vida, mientras la batalla de Saigón se libraba ya en las calles. El ataque sobre Saigón y otras ciudades de Vietnam del Sur tuvo un gran impacto sobre los periodistas.
El recinto de la embajada, que era uno de los objetivos del ataque norvietnamita, estaba rodeado por una zona residencial de Saigón, donde vivían muchos de los corresponsales. Por la mañana, despertaron en el centro de los combates. Salieron a la calle y se encontraron con los disparos de las armas en la esquina de la embajada. Y eso fue lo que contaron.
A pesar de una orden de alerta máxima la noche del TED, 200 oficiales de la inteligencia estadounidense asistieron a una fiesta en el centro de Saigón.
Fue una guerra en la que la televisión representó un factor social muy poderoso. Nada habría sido igual si la tecnología de la televisión no hubiera existido. La visión del ejército norvietnamita entrando en la embajada en Saigón, bueno, estaban entrando en el centro del poder estadounidense y todos lo pudimos ver.
La gente lo vio y fue la prueba de que a los estadounidenses no les iba muy bien allí. La ofensiva norvietnamita del TED había sido un éxito. Nos habían cogido por sorpresa. La verdad es que las tropas estadounidenses se hicieron con la embajada en cuestión de horas. El ataque fracasó y matamos a muchos norvietnamitas. Contradecía la realidad, pero eso no importaba. La imagen es parte de la memoria.
El simbolismo de ese ataque fue poderoso, y las batallas que se seguían librando en la ciudad amplificaron la sensación de que las fuerzas estadounidenses podían verse vencidas por el ataque sorpresa. Más de 4.000 combatientes comunistas atacaban objetivos en todo Saigón, y decenas de miles lo hacían por todo Vietnam del Sur. En entrevistas recientes, antiguos combatientes norvietnamitas empezaron a revelar los secretos del ataque sorpresa.
En Saigón estaba Tran Bac Dang, que era el comisario de asuntos políticos de la ciudad, y había estado planeando cosas mucho antes de que se aprobara la ofensiva del TED en el Politburó de Hanoi. Había estado viviendo en diferentes casas en Hanoi. Me dijo que en casi 1.000 casas diferentes, y que en todas se escondían materiales y municiones para que, si se descubría alguna, quedasen todavía suficientes para organizar un alzamiento impresionante.
Se hicieron con la estación de radio, atacaron el palacio presidencial y miles de soldados del ejército norvietnamita se unieron al Vietcong para proseguir los ataques. La clave de la batalla era la población. Los comunistas creían que, si la población se rebelaba, barrerían a los estadounidenses. Un alzamiento popular de 2 millones de survietnamitas podía conducir a la peor matanza de la historia militar estadounidense. ...31 de enero... la ofensiva del TET había empezado. Los combates rugían por todo Saigón y las fuerzas estadounidenses y survietnamitas se lo jugaban todo. Los norvietnamitas y el Vietcong esperaban inspirar un levantamiento popular y habían colocado armas en 1.000 edificios de la capital. ¿Pero tendría éxito dicho levantamiento? Con 5 años, Andrew Lam, hijo de un general survietnamita, estuvo a punto de ser ejecutado junto con el resto de su familia.
Iban a entrar y a matar a todo el mundo. Pero la guardia había luchado en la guerra, así que tenía experiencia. Y dijo: ¿quién está ahí? El jefe de la unidad del Vietcong le insultó y le dijo: he venido a mataros. E inmediatamente el guardia disparó. Tuvimos suerte porque mató al jefe del grupo y los demás retrocedieron. Pero empezó el tiroteo y todos corrimos al búnker que había construido mi padre.
Ese plan secreto que décadas después se sigue realizando fuera del Vietnam comunista incluía la ejecución de líderes políticos y militares y también de sus familias.
Pero lo que nos salvó fue que mi madre consiguió pedir ayuda. Había un tanque del ejército survietnamita
que se había detenido junto a nuestra casa. El comandante reconoció la voz de mi madre y, en lugar de volver a donde debía hacerlo, vino hasta nuestra casa y se quedó allí salvándonos la vida.
Por todo el país, decenas de miles de guerrilleros del Vietcong asaltaron instalaciones militares y gubernamentales, mientras que tropas norvietnamitas atacaban las ciudades importantes. ¿De dónde habían salido? ¿Cómo habían estado tan ciegos los Estados Unidos y Vietnam del Sur? ¿Qué espionaje había antes del Tet? Las fuerzas estadounidenses capturaron y distribuyeron los planes de ataque del Tet 25 días antes, pero no les hicieron caso.
Tenían documentos requisados o confesiones de interrogatorios a prisioneros que decían que los norvietnamitas y el Vietcong esperaban que la población del sur apoyaría la ofensiva del Tet, produciéndose una ofensiva al levantamiento general. Vieron esos informes, pero los descartaron porque eran demasiado fantasiosos.
Entiendo las suposiciones de los historiadores militares sobre cómo llegaron allí. Pero la verdad es que no puedo entender cómo hicieron para introducir a toda esa gente en las ciudades sin que nadie se diese cuenta.
El objetivo de la ofensiva del Tet era el elemento sorpresa, pero mientras las batallas continuaban en Saigón y por todo el sur, el levantamiento general no conseguía materializarse. Los fanáticos siguieron luchando, pero los survietnamitas no se unieron a ellos. La superioridad en potencia de fuego, apoyo aéreo y movilidad de los estadounidenses les hizo ganar terreno a los comunistas.
Los comunistas creían que habría un alzamiento general tras el ataque. Iban a seguir con la batalla para demostrar a Johnson y a los estadounidenses que no les estaban derrotando. Creían que tras el ataque, los survietnamitas saldrían corriendo de sus casas agradecidos. Y eso no ocurrió.
En el sur, el Vietcong estaba siendo masacrado. Eran especialistas en atacar y salir corriendo, pero los asaltos frontales fueron desastrosos para ellos. Después del Tet, el Vietcong nunca volvió a ser la formidable fuerza que había sido hasta 1967. La noche del Tet, Radio Hanoi emitió un poema de Ho Chi Minh. Era la señal para iniciar los ataques. Las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur se enfrentaron entonces a un nuevo enemigo, el ejército norvietnamita. Uno de los principales campos de batalla sería una ciudad imperial de Vietnam, prácticamente intacta, Hue.
Era la joya de Vietnam. Había restaurantes, espectáculos, teatros y todo eso que llevábamos tanto tiempo sin ver. No teníamos ni idea de que la ofensiva del Tet había empezado. No esperábamos ningún combate en Hue. Era como unas vacaciones. Pero todo cambió rápidamente. Cruzamos el puente y había una entrada a la ciudadela con tres o cuatro arcos con agujas y una bandera norvietnamita ondeando en lo alto.
La ciudad había sido tomada por regulares norvietnamitas que habían perpetrado un crimen secreto que Estados Unidos tardaría semanas en descubrir. Eran unos nuevos oponentes.
Cuando entramos en Hue, había tipos que nunca habíamos visto. Los del Vietcong iban con pijama negro, un cinturón de cartuchos y un fusil. Pero esos nuevos combatientes estaban uniformados, tenían mochilas, SKS nuevos y AK-47. Estaban tan bien equipados como nosotros, o mejor.
Muchos marines de Hue, poco preparados para el combate en ciudad, recurrieron a tácticas aprendidas en la serie de televisión Combat. Lance McCammer luchó en una de las primeras batallas importantes de Hue, donde ayudó a defender el centro de mando del ejército estadounidense.
Por la noche, nos dimos cuenta de que había norvietnamitas por todas partes. Hablaba con un tipo de Texas sobre el Álamo. Me dijo, sé cómo se sentían. Y yo le dije, estoy de acuerdo. Él me dijo, probablemente nos superen entre 5 y 10 por cada uno. Y yo le dije, también estoy de acuerdo. Eso no me preocupaba. Creo que si hubiésemos sabido que eran 50 o 100 por cada uno de nosotros, sí que nos habría preocupado.
Cuando el humo se disipó por la mañana, quedó claro que las fuerzas estadounidenses y survietnamitas se enfrentaban a un gran enemigo. Su contraataque iniciaría una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra, revelando una atrocidad norvietnamita de enormes proporciones. Un crimen secreto que sigue asediando Vietnam. Tras verse obligados al principio a retroceder por el enorme movimiento de armas y soldados del ataque sorpresa de la fiesta del Tet, los ejércitos estadounidense y survietnamita empezaron el contraataque.
Fue una sorpresa para todo el mundo, incluso para los oficiales. Fue una lucha edificio a edificio. Veíamos al enemigo. Era como en la Segunda Guerra Mundial. Había líneas defensivas, sabíamos dónde estaban. Y era solo cuestión de hacerles salir.
La batalla fue calle a calle, casa por casa.
Estábamos en la parte nueva de la ciudad, la que tenía las casas bonitas, la universidad, el hospital, la cárcel. Había un club deportivo junto al río. Era como encontrarse en cualquier pueblo de Estados Unidos.
El ejército norvietnamita tomó Hue en unas 2 horas. Los marines tardarían casi un mes en recuperarla. La ciudad volvería a estar en sus manos el 27 de febrero de 1968.
Debido al mal tiempo y para mantener la ciudad a salvo, restringieron nuestro apoyo aéreo y de artillería temporalmente. Pero al final tuvimos que deshacernos de más de 2 regimientos del ejército norvietnamita. Prácticamente destruimos la ciudad. No tuvimos alternativa.
Una vez más, la televisión estaba allí y las explícitas imágenes de las batallas de Hue, o el sangriento Hue, como se le llegó a conocer, simbolizaban el conflicto. Hubo una escena en particular y una fotografía que resumirían el caos y la tragedia del Tet.
No importaba quién fuera esa persona o qué hubiera hecho. Lo que veíamos era un jefe de la policía survietnamita, que supuestamente era nuestro aliado, disparándole en la cabeza a alguien que tenía las manos atadas a la espalda. Adams sacó la foto cuando la pistola disparó.
Fue una ejecución sumaria. Sin juez ni jurado, y estuvo mal. Pero la historia detrás de esa foto es más compleja. Ese Vietcong acababa de matar a una familia.
El general era un buen tipo. Incluso Eddie Adams se hizo amigo suyo y le pidió perdón por haber sacado la foto que acabó con su reputación. Pero todo eso no importa. Lo que importa es la fuerte impresión de esa imagen de brutalidad. Dicha fotografía se convirtió en un símbolo de equivalencia moral entre nuestros chicos y los malos. Los nuestros eran igual de malos, como demostraba esa imagen.
Ese disparo se oyó en todo el mundo.
Otro gran momento mediático de la ofensiva del Tet fue la entrevista de Peter Arnett con un comandante estadounidense, en la que decía: tuvimos que destruir la ciudad para poder salvarla. Se repitió una y otra vez. Los que estaban contra la guerra lo repitieron como prueba de que el esfuerzo estadounidense en Vietnam era brutal, era agresivo, era orwelliano. Esa idea de estar destruyendo los pueblos para salvarlos no tenía sentido alguno.
El mayor secreto del Tet es que ganar y perder no era lo que parecía. Estados Unidos y Vietnam del Sur mataban decenas de miles de enemigos. Pero desde casa, las batallas se veían de otro modo.
Los militares decían que era un fracaso militar, porque no conservaban ningún territorio, a excepción de ese mes en Hue. Pero los estadounidenses no estaban preparados para escuchar a los militares. Parecía que los habían engañado sobre el éxito de la guerra. Decían que el Tet había sido un fracaso. Un senador dijo: si eso es un fracaso, que Dios nos proteja de un éxito del Vietcong.
Después de que el periodista Walter Cronkite condenase la guerra, Lyndon Johnson dijo a sus ayudantes que si había perdido a Cronkite, había perdido medio Estados Unidos. Una de las historias más importantes de la batalla de Hue en enero de 1968 pasó prácticamente desapercibida. Tras semanas de lucha, Lance McAmer descubrió un secreto espeluznante.
12 días después, recuerdo que estaba en una de las zonas periféricas, cerca de un estadio. Había un olor insoportable. Fui hacia allí y había algunos chicos trabajando. Les pregunté qué pasaba. Habían encontrado fosas comunes. Había una enormidad de cadáveres, entre 2.000 y 5.000 cuerpos.
Una de las historias escondidas del TED es la de los asesinatos de Hue.
Cuando los Vietcong ocuparon Hue durante la ofensiva del TED, ejecutaron a más de 4.000 personas por no querer cooperar con la revolución. Mataron a 4.000 personas, quizás a más.
Miles de ejecutados.
Los norvietnamitas llegaron a Hue muy preparados. Traían carpetas con los nombres de las personas que habían ayudado al gobierno de Vietnam del Sur. Era gente que habían decidido que había que eliminar. Cualquiera que creyeran que había ayudado o podía ayudar al gobierno survietnamita era apartado y asesinado.
Incluso hoy, el gobierno comunista sigue encubriendo los asesinatos secretos. En 1968 no eran la noticia principal.
Íbamos puerta por puerta, hablando con la gente sobre lo que les había pasado a ellos y a sus familias durante la batalla de Hue, mientras la ciudad había estado ocupada por las fuerzas comunistas. Algunas de esas personas se echaban a llorar cuando llamábamos a su puerta y les preguntábamos qué había ocurrido, porque era muy doloroso. Había muchas dudas sobre si se habían producido esas muertes en Hue, pero yo no tuve la menor duda.
Las fuerzas comunistas tenían órdenes de formar células de hombres y mujeres jóvenes dispuestos a morir para ataques en un futuro muy cercano. A unos 80 kilómetros de allí, en Quesan, había empezado un asedio. Otra batalla más al estilo de El Álamo, en la que los estadounidenses y los survietnamitas se enfrentaban a una fuerza muy superior.
Su fuerza real en tierra se estimaba entre 25 y 40.000 hombres. Eso incluía sus tropas de apoyo. En nuestra base, no creo que la fuerza superase jamás los 6.000 soldados entre la base y las colinas cercanas.
El asedio de Quesan se convertiría en otra batalla vital de la guerra y revelaría una táctica secreta que no se había podido usar en Hue. Mientras las tropas norvietnamitas intentaban estrangular Quesan, Estados Unidos respondió con una nueva y terrible fuerza llamada Arc Light. Pero mientras la batalla alrededor de Quesan proseguía, la opinión pública se ponía en contra y los secretos de la guerra de Vietnam empezaban a filtrarse. Febrero de 1968. Las fuerzas estadounidenses y survietnamitas empezaban a superar a sus oponentes tras recuperarse del ataque sorpresa que había comenzado con la ofensiva del TED. Pero la guerra por los corazones del pueblo estadounidense se estaba perdiendo. Mientras la batalla del TED tenía lugar, se filtraría información secreta que ayudaría a derrocar al presidente y terminar así con la intervención en Vietnam. El estratega militar comunista, el general Giap, ganaba un frente de la guerra.
Sabía que estaba haciendo algo que tendría un gran impacto sobre la opinión pública de Estados Unidos y alteraría la capacidad del presidente estadounidense en cuanto a seguir adelante o incrementar el ataque.
Aunque la guerra había terminado en gran parte del país, la batalla por la base estadounidense avanzada de Quesan continuaba. En ese asedio, Estados Unidos utilizó uno de sus sistemas de armas más temidos y avanzados, el Arc Light.
Los norvietnamitas tenían una expresión que era cogernos por la hebilla del cinturón, es decir, acercarse tanto que nosotros no pudiésemos usar nuestra artillería ni nuestra potencia aérea. Los marines tienen una extraordinaria confianza en su control aéreo. Esos chicos hicieron un trabajo impresionante. Igual de importante o más fue el papel que jugaron las fuerzas aéreas con sus B-52 cuando se tomó la decisión de utilizar lo que llamaban Arc Light. Un Arc Light eran tres B-52 cargados de bombas de 340 kilos. Aparecían y ni siquiera les oíamos de lo alto que volaban. Lanzaban sus bombas y entonces era como un terremoto. Unos 1,000 metros cuadrados de terreno desaparecían de golpe.
Con un poder de destrucción como el de los Arc Light, es fácil entender por qué el ejército y la administración en Washington mostraban su confianza. El entonces teniente Cahiny patrullaba después de haber roto el asedio.
Un periodista me preguntó, ¿cómo puede ser que no hayamos visto cadáveres norvietnamitas? Y yo miré a mi alrededor y no quedaba ni un solo árbol en pie. El lugar parecía la superficie de la luna. Simplemente le contesté, no he visto árboles ni ninguna vegetación. Este sitio antes era una jungla y ahora es un cajón de arena.
A pesar de los bombardeos de castigo, los comunistas resistieron. Años más tarde, uno señalaría, los estadounidenses pensaron que Vietnam era una guerra. Nosotros sabíamos que Vietnam era nuestro país. El general William Westmoreland formó un grupo secreto para planear el uso de armas nucleares para defender Khe San.
Creo que las lecciones del TET son las lecciones generales de la guerra. Y más que otra cosa, se trataba de conocer al enemigo, saber contra quién luchas. No puedes proyectar en ellos tus opiniones, tus valores o tu manera de pensar.
Casi 60.000 combatientes comunistas, Vietcong y norvietnamitas habían muerto tras 2 meses de lucha. El norte había perdido tantos hombres en 2 meses como Estados Unidos perdería en más de 11 años de combate. Pero al final, el TET no significó una victoria ni para el presidente Johnson ni para el general Westmoreland.
El TET hizo que Bobby Kennedy se presentase. Sin Bobby Kennedy, Johnson se habría presentado. Le habrían escogido. Habría ganado las elecciones y habría intensificado el conflicto.
Varios meses antes, en noviembre de 1967, Daniel Ellsberg había filtrado una nota sobre Vietnam a Bobby Kennedy. Esa nota secreta dejaba claro que Johnson estaba preparando las reservas para enviar 206.000 soldados estadounidenses más a la guerra de Vietnam.
La razón por la que se la di a Kennedy no fue para que llegase a los periódicos, sino porque había estado hablando con él desde noviembre. Me parecía que un candidato a la presidencia como él tenía que saberlo. Una de las personas más sensibilizadas con el tema de Vietnam. Estaba convencido de que él veía la guerra como un desastre.
Meses antes, el presidente Johnson y el general Westmoreland habían declarado que estaban ganando la guerra y que los comunistas se retiraban. Sin embargo, las imágenes en televisión parecían contar otra historia.
Lo extraordinario del TET fue la sorpresa del ataque. No fue ninguna victoria militar lo que rompió la voluntad política de Estados Unidos y del gobierno estadounidense.
Ganar o perder no importa. Lo que importa es la voluntad. Los partidarios de la guerra en Estados Unidos fueron sorprendidos y en los escalones más altos de la administración empezaron a aparecer grietas. Se iniciaron discusiones entre los líderes estadounidenses y después apareció una última revelación secreta.
Una mañana me levanté y leí en el New York Times del domingo que Westmoreland había pensado en 206.000 soldados más. En ese momento no se me ocurrió que lo hubiera filtrado Bobby Kennedy. Y no había sido así. Pensé que algún otro lo había hecho. Alguien además de mí.
Lyndon Johnson tenía tanto miedo de las opiniones contrarias sobre Vietnam en la Casa Blanca que pinchó el teléfono del vicepresidente Hubert Humphrey. Hasta entonces, solo un puñado de personas sabían el último secreto del TED. ¿Quién le había dicho al pueblo estadounidense que el gobierno estaba a punto de enviar 206.000 soldados al caos en el que se había convertido Vietnam? ¿Había sido Bobby Kennedy o quizás alguien de su círculo más íntimo? ¿O era una filtración de otra persona del gobierno? La identidad de la persona que filtró la información sigue siendo hoy un misterio. Pero la fuente misteriosa inspiró a Ellsberg a entrar en acción.
No había ningún peligro de que diese información secreta a uno de nuestros enemigos, o a nuestros aliados, o a algún extranjero, es decir, a ningún espía. Iba a violar la función principal del sistema de seguridad, que es no contar los secretos al público y al Congreso, para permitir que el presidente lleve a cabo una política exterior secreta, sin las restricciones de la oposición del Congreso, de la opinión pública o de los votantes.
Como las imágenes del TED continuaban apareciendo en los periódicos y la televisión, las cosas se iban volviendo cada vez más difíciles para la administración.
Así que pensé en una filtración al día, una filtración ultrasecreta que demostrase que había un topo, un informador con un buen acceso a la administración.
El propio Ellsberg duda de que sus filtraciones durante ese periodo sirvieran de mucho, pero combinadas con la revelación del envío secreto de 206.000 soldados más, consiguieron que la situación se viniera abajo para el presidente.
Buenas noches, queridos estadounidenses. Esta noche quiero hablaros de la paz en Vietnam, en el sudeste de Asia.
31 de marzo de 1968. Una de las últimas víctimas de la ofensiva del TED.
Con los hijos de Estados Unidos en tierras lejanas. Con el futuro de Estados Unidos en juego en nuestro hogar.
Casi nadie se esperaba lo que sucedió a continuación. Ningún presidente había hecho lo que Johnson iba a hacer. Fue quizás el momento más sorprendente de esos meses de 1968.
No buscaré ni aceptaré la nominación de mi partido para otra legislatura como presidente.
Los norvietnamitas perdieron la batalla, todas las batallas del TED, pero habían derrocado a un presidente. Su desesperada apuesta había fracasado totalmente, pero al mismo tiempo había funcionado.
Atacaron todas esas ciudades. Murieron o resultaron heridos miles de estadounidenses. La embajada en Saigón fue asaltada, fue sitiada y Khe San se rindió. Walter Cronkite miró a un amigo en el plató y le dijo: pensaba que íbamos ganando. De repente quedó muy claro que no solo no ganábamos, sino que iba a ser una guerra muy larga, agotadora y sangrienta.
Las fuerzas estadounidenses consiguieron victorias claras por todas partes durante el TED. Las bajas comunistas estuvieron cercanas a los 60.000 muertos. Pero a pesar de la experiencia y el valor militar de los norteamericanos, Estados Unidos acabó por retirarse de Vietnam. Los norvietnamitas perdieron esa batalla, pero no la guerra.